Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 11 de septiembre de 2023. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! Ya es lunes, caray, inicio de semana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, de la galaxia, del universo, El Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! El secretario de Hacienda y Benito Juárez maldisecado, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2024. A estas alturas, el único paquete que aún puede entregar. Documento en el que se contempla un gasto muy austero, muy humilde, de poco más de 9 billones de pesos, o sea, 4.3% más que el año pasado. Para 2024, que da la casualidad que es año electoral, se destinarán recursos sin precedentes a programas sociales como la pensión universal para adultos mayores. ¿Por quién vas a votar, Pacaso?
Por Xochitl.
Y las obras de infraestructura prioritarias. Para Andrés Manuel, no para la nación. Ramírez de la O informó que se destinarán más de 727 mil millones de pesos a los principales programas de apoyo social. Al rubro de salud se le asignaron 962 mil millones de pesos y al IMSS Bienestar se le asignan 129 mil millones de pesos, con los que la probabilidad de morir en un elevador del instituto disminuirán en un 0.003%. Por su parte, Luisa María Alcalde la única secretaria de Gobernación a quien le aceptaría unos poemas de Pellicer. Poemas de Pellicer es un eufemismo. Luisa destacó la prioridad a los programas sociales. En Twitter señaló que dichos programas benefician a más de 30 millones de familias mexicanas. Claro, y gastar casi 6% más en año electoral no es comprar votos. Odio que me mientas así, Luisa. O sea, esto no debe existir entre tú y yo. Agregó que también destinaron recursos a obras prioritarias como el tren transísmico, lo dije bien porque es el Istmo, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. En resumen, el dinero que no se está gastando en comprar votos se está tirando a la basura. En otros asuntos, la alcaldesa morenista de Tepic, Geraldine Ponce, acaba de protagonizar el escándalo más corrientazo, más señorita Laura, más hasta en las mejores familias de todo este sexenio. Esta nota, les advierto, está naquísima y por eso la amamos en estas oficinas.
¡Sí!
Les cuento. Todo empezó cuando Geraldine transmitió en vivo a través de sus redes sociales la detención del jefe de gabinete del ayuntamiento, Alejandro Galván Araiza. Jefe del gabinete es un eufemismo también. Luego, Geraldine acusó al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, de llevar a cabo una persecución política porque ella y su equipo apoyaron a Sheinbaum, mientras que él respaldó a Adán Augusto López. ¿Arrestar a un güey por eso, mientras los narcos circulan libremente por todo el estado? No creo, suena medio exagerado. Sin embargo, Alejandro Galván, el jefe de gabinete, acusado de violencia familiar y amenazas, fue puesto en libertad horas después, sin explicar por qué lo habían arrestado donde lo arrestaron. O sea, en la casa de Geraldine. Y fuera de horas de trabajo, y medio sonrojado. Documentos públicos revelaron que el funcionario fue detenido debido a su supuesta negativa a participar en la obtención de una muestra genética para determinar su parentesco con cierto bebecín. O sea, que no quiso hacerse una prueba para ver si es papá de alguien o no. ¿Saben de quién más se dice que es papá?
¿De quién?
Pues vayan a buscarlo a Google, porque este no es un programa de chismes y no vamos a caer en eso. Del hijo de Geraldine. Dicen. Además, para acabarla de joder, se denunció que el hijo que no quiere reconocer el funcionario fue concebido, en su momento, con una menor de edad. Nayarit, cada vez más lejos de Dinamarca y más cerca del Estado de México. Aquí, el momento de la detención.
En este momento, llevan al jefe de gabinete que anteriormente...
...una orden de aprehensión, dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. ¿Estoy cooperando o no me...?
No empuje.
Estoy cooperando.
¿Está cooperando?
¡Una, seis, uno!
Aquí dice que está la orden de aprehensión supuestamente por violencia familiar.
Y para seguir hablando de cosas corrientes que no pasarían en Inglaterra, el Consejo Nacional de Morena tomó protesta a Claudia Sheinbaum como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, mientras que afuera del Salón de Eventos, Marcelo Ebrard lloraba bajo la lluvia sin que nadie le ofreciera ni media maruchan. En el evento, Alfonso Durazo anunció que Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, gobernadora electa de Edomex, se incorporan al Consejo. Porque con Marcelo fuera, tienen que echar mano de los incondicionales, aunque no sepan usar ni servilletas ni cubiertos mano. Asimismo, Durazo reiteró que la decisión alcanzada en las encuestas es inapelable y que las incidencias que se llegaron a presentar en el proceso no afectaron los resultados. Escuchemos. Y cuando digo escuchemos, me refiero a ti, Chelito. Escucha, por favor.
Nuestro movimiento, esperanza de millones y millones de mexicanos, sale ahora fortalecido de un proceso limpio, democrático, transparente, con un resultado incuestionable.
Haciendo un gran esfuerzo para comunicarse con los humanos, Gerardo Fernández Noroña aseguró que el proceso interno de Morena terminó, que el que no brinque es Chelo y que Claudia Sheinbaum ganó, por lo que no se le debe de regatear que haya ganado. Así lo dijo.
Citando a Perogrullo, el proceso terminó y Claudia ganó. Es muy importante porque lo que redunda no hace daño. Es muy importante insistir en ello, porque hay quien a estas alturas sigue regateándole el triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
Mientras tanto, Ricardo Monreal, ya en plena recolección de migajas, señaló que ganar la presidencia es importante, pero también los 2.246 cargos públicos, incluida la mayoría en el Congreso, con los partidos políticos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde. Por su parte, Manuel Velasco refrendó su total apoyo a Sheinbaum sin titubeos, regateos ni condicionamientos, amigas por siempre, hashtags BFFs hasta la tumba y que ningún hombre las va a separar. Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y fumador con cargo al erario, reveló que Adán Augusto López será el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum y para ello planean alejar al exsecretario de Gobernación todas las pastillas de color azul a fin de que ahora sí se concentre en su chamba. La noticia se dio a conocer después de una reunión privada que sostuvo Claudia Sheinbaum con el propio Adán, así como con Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, y el presidente nacional del partido, Mario Delgado. En la reunión reconocieron a López Hernández por apoyar a Sheinbaum a pesar de que él, cuando no estaba recitando poemas de amor en el aire a legisladoras veinteañeras, también aspiraba a la candidatura presidencial. Marcelo Ebrard, poniendo el PUJ en impugnar, denunció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que la elección interna fue un proceso que no se apegó a los acuerdos. Chelo, corazón, claro que se apegó a los acuerdos, pero a los de Sheinbaum con AMLO, ¿ok? Marci, todo crédulo, señaló la serie de irregularidades por las que demanda la nulidad y posterior reposición del proceso interno. Como si alguien en Morena alguna vez aceptara un error. De verdad que parece que este señor no conoce a la gente con la que se junta, caray. Bueno, dentro de la denuncia, Marcia acusa a Alejandro Ruiz Uribe, delegado en Baja California, de movilizar a 18 empleados para promover a la jefa de gobierno y a Antonio Atolini de movilizarse solo y no llegar a ningún lado. Este lunes, el que pone el can en canciller se reunirá con diputados federales para definir la ruta que tomarán en la Cámara de Diputados. Más tarde sostendrá un encuentro con los 300 operadores en todo el país y después hará su anuncio ante los medios de comunicación sobre su plan de acción. A raíz de las dudas sobre cómo se contabilizaron las votaciones en Morena, la senadora y objeto del deseo de Ricardo Salinas Pliego, Citlali Hernández, hizo algo impensable. Soltó la sopa y reveló el proceso que se utilizó para elegir a la corcholata presidenciable, explicando muy a grosso modo que el voto de una empresaria que vive en Las Lomas no vale lo mismo que el de un chico que vive en la sierra.
Todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta... la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de Las Lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque pues podría filtrarse, va ganando tal porque va arriba en las boletas.
Omar García Harfuch, el señor que alborota a tus tías cuando salen las noticias, renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según él, para colaborar con la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. En un video publicado en Twitter, Harfuch dijo que ser jefe de la policía no permite agendas paralelas, solo para inteligentes. Por eso había tomado la decisión de separarse del cargo. Escuchemos.
Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como secretario de Seguridad Ciudadana hace casi 4 años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad. Quiero agradecer muy en especial a mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México por trabajar con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía.
Pero quien dijo desconocer la decisión del hoy exsecretario de Seguridad fue la propia Claudia Sheinbaum. Después de la reunión privada con su equipo, Claudia dijo ignorar cuáles eran las intenciones políticas de García Harfuch. O sea, o ya nos lo desconoció, o ya no le importa, o en Palacio no le han dado permiso, o el novio le dijo que puede trabajar con Adán Augusto, pero con nadie que se luzca como Harfuch. Sorry, Miciela. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y señor que física y emocionalmente es todo lo opuesto a Harfuch, Martí Batres, nombró a Pablo Vázquez como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, en sustitución de García Harfuch. Pero, ¿quién es este menonita con pistola? Vázquez Camacho es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Política Criminal y estudios de especialización en delincuencia organizada. En cargos anteriores, fue director general de Prevención del Delito y, pues, misión cumplida, señor. Ni un solo delito se ha cometido en México en los últimos años, ¿eh? ¡Felicidades por su chamba! También fue el encargado del programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro, y de nuevo, trabajazo, en este país nadie maneja nunca ebrio. Jamás. Es más, ni la mitad del equipo de producción de este programa siempre llega con aliento alcohólico. Nunca. No pasa. En el Frente Amplio por México, la senadora panista Xochitl Gálvez, señora en situación de diosa de la cumbia, presentó un pacto igualitario para que las mujeres gobiernen y se les garantice la seguridad para salir a la calle sin miedo, además de un acompañamiento para jefas de familia y madres buscadoras. O sea que básicamente, olvidémonos de Dinamarca, ¿por qué? Vamos a ser Finlandia. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Acción, Gálvez firmó 10 compromisos, entre los que se encuentran recuperar las estancias infantiles, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la entrada en vigor de un régimen laboral flexible y que Daddy Educa sea discriminado por no poder pronunciar Daddy de Fecudo Cadil. En su discurso, convocó a hombres y mujeres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y para que ningún hombre siga dictándoles órdenes desde Palacio Nacional.
México no va bien. México está hundido en la inseguridad. 165 mil personas asesinadas no son una buena noticia. 50 millones de personas sin seguridad social no son una buena noticia. El que 30% de mujeres haya incrementado la muerte materna no es una buena noticia.
En información internacional, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, coincidieron en que una nueva estrategia para combatir las drogas es fortaleciendo la familia y recuperando el amor en la sociedad. O dicho de otra manera, la guerra contra las drogas ya acabó y ganaron las drogas. El resto de los países de Latinoamérica solo pudieron reírse de que México y Colombia le quieran echar la culpa a otros de la guerra contra las drogas, porque básicamente es como si Carlos V negara ser responsable del consumo de chocolate. Carlos V, anúnciate aquí. En su gira por Sudamérica, López Obrador indicó que pese a que el consumo de fentanilo no es un problema para México, porque aquí nomás se produce y sale a la mercancía, no se admite reclamación, ¿eh? El país tiene la obligación moral de ayudar a Estados Unidos debido a que en esa nación están muriendo alrededor de 100.000 personas cada año por sobredosis de la droga sintética.
El presidente Petro lo sabe muy bien y lo aplica. No debemos optar por el uso de la fuerza, no a la guerra.
En Chile, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado de 1973, miles de personas marcharon por los detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet. En un hecho nada común, el presidente Gabriel Boric y su pareja Irina Caramanos se sumaron a los manifestantes al llegar al Palacio Presidencial de la Moneda. Algunos encapuchados lanzaron bengalas y objetos al palacio, las vallas de seguridad fueron derribadas y se registraron saqueos a lugares comerciales, así como destrucción de otros, lo que obligó a la policía a responder con carros lanzaaguas. Los actos sucedieron justo antes de la visita de Estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que el mandatario mexicano se sintió como en casa. Durante la cumbre del G20, que se llevó a cabo en India y que reúne a los principales líderes de las 20 economías más fuertes del mundo, entre ellos los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de India, Narendra Modi, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en representación de López Obrador, llegó en Crocs. Sí, en pinches Crocs. Aquí está el momento. Aunque la funcionaria fue duramente criticada en redes sociales por su elección de calzado, pudo haber sido peor, porque a pesar de ir en representación de Andrés Manuel, llevaba zapatos y pantalones sin orinar. La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Economía explicó al periódico El Universal que tras un traslado a la cumbre G20, que le tomó casi un día, Lady Crocs no bajó del avión preparada para ceremonia alguna porque no estaba programada. Antes digan que se alcanzó a quitar la playera que decía «Acapulco es la mera reata peluda». En Marruecos, un devastador terremoto de magnitud 6.8 sacudió a la región meridional de Marrakech. El número de muertos a causa del sismo asciende a más de 2.400 y a 2.500 el de los heridos. La tragedia provocó la solidaridad y ayuda de la comunidad internacional, que comenzó a movilizarse para colaborar en la búsqueda de supervivientes. Los equipos de rescate se desplegaron después de que Marruecos aceptara la ayuda de 4 países: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Qatar. Pamela Cerdeira alista sus AirTags porque seguramente el gobierno de la Ciudad de México va a armar una de sus famosas colectas. Kenia Lechuga hizo historia en el deporte nacional al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Remo que se realiza en Belgrado, Serbia. Con esto se convierte en la primer mexicana en conquistar una medalla en este deporte, así como la primer lechuga en figurar en las noticias desde su tío Héctor. El oro fue para la irlandesa, mientras el bronce se lo llevó Estados Unidos. El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, jóvenes, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, siempre es lo mismo, siempre se los digo, resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte debe dar a conocer la lista de atletas y entrenadores que hayan recibido recursos y tengan adeudos o comprobaciones pendientes. La comisionada Julieta del Río Venegas aseguró que la CONADE está obligada por ley a hacer públicos los recursos que destina para fortalecer el deporte de alto rendimiento en el país y no puede ignorar sus responsabilidades, no más por los huevos de Ana Guevara. Y eso no fue un eufemismo. Escuchemos.
Los resultados de la auditoría forense practicada mostraron que la dependencia no acreditó la prestación de servicios correspondientes a los contratos y convenios celebrados con diversos proveedores debido a que no presentó los entregables que acrediten la ejecución de los servicios contratados.
Alemania se proclamó campeón del mundo de básquetbol al imponerse 83-77 a Serbia. Schröder, jugador de los Raptors de Toronto, fue el mejor anotador del partido con 28 puntos y registró las últimas 2 unidades para su equipo en tiros libres, faltando 13 segundos en el reloj. Los 2 primeros cuartos estuvieron parejos para ambas escuadras, el tercero fue casi definitorio, pues los germanos sacaron una ventaja de 12 puntos, y el cuarto cuarto fue el cuarto final. Luis Rubiales presentó su renuncia como presidente de la Real Federación Española y por ende a la vicepresidencia de la UEFA. Luego del escándalo que se desató con el beso que le dio a Jenny Hermoso en la premiación de la final del Mundial Femenino, finalmente el directivo decidió separarse del cargo. Aunque se intentó despedir de beso de todos, elementos de seguridad lo escoltaron fuera del edificio. A través de un comunicado dijo que no quiere que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda la campaña tan desproporcionada en su contra. En los espectáculos, el cineasta Guillermo del Toro, a quien todos rescataríamos primero si se viera atrapado en un incendio con Cuarón e Iñárritu, dijo en el Festival de Cine de Toronto que le preocupa más la estupidez humana que la inteligencia artificial. El mexicano, que se llevó el galardón a Mejor Película Animada por Pinocho, reveló que el uso de la inteligencia artificial depende del uso que le den las personas en términos creativos. Esto luego de que en Hollywood los sindicatos de actores y escritores llevan meses manifestándose por una regulación en la materia. El cantante británico Morrissey tuvo que posponer el concierto que daría ayer en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para celebrar 40 años de trayectoria debido a que contrajo dengue durante su llegada al país. Por un lado, qué pena que los extranjeros se contagien de dengue en México. Pero por el otro, es Morrissey. El sitio Morrissey Central, donde él y su equipo se comunican con los fans, publicó que el virus tardará 2 a 3 semanas en desaparecer y que el tour se reanudará en Florida. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el estado de salud del mosquito que lo contagió. Bueno, jóvenes, hemos llegado así al final de esta emisión. Sí, 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 ya es lunes y tenemos cosas que hacer todas y todos. No se pierdan hoy, a las 6 de la tarde, Bar. El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Qué ánimo! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.